En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 29 minutos pasan de las 9 de la mañana en esta jornada de miércoles, donde estamos asistiendo a lo que es ese tensionamiento que se sigue extendiendo en los mercados en medio del conflicto de la guerra en Oriente Próximo, y que sin embargo hoy los inversores están tomando con cierta relajación. El IBEX, eso sí, es el que está con caídas más abultadas de 0,94%. París y Frankfurt avanzan, Eurostoxx 50 también 0,19% de subida, y Wall Street, que tras las caídas de ayer en página de futuros, también anticipa retrocesos. Tiempo para ese análisis. Miguel Méndez, consultorio de bolsa, analista independiente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, pues dínoslo tú mejor. Vamos a ver esos índices. Hemos visto lo que ha sido el colapso esta mañana prácticamente del Kospi surcoreano, esas ventas masivas en Asia, después de ver caer a Wall Street, y con Europa que tras ese martes negro hoy parece que se lo toma con más calma, no así el IBEX 35, aunque no llega a ser de la envergadura de ayer. ¿Cómo estás viendo qué ha cambiado o no ha cambiado en las últimas horas?
Bueno, ayer se producía un fenómeno que yo creo que a los inversores les puede confundir a veces un poco, que es el siguiente, es decir, vimos un arranque con caídas. Es una coyuntura, yo ayer se lo comentaba a mi gente, ¿no?, a mis suscriptores. A mí ayer algo ya no me cuadraba, porque al contrario que el lunes, que vimos una reacción de menos a más, incluso yéndose los índices a terreno positivo, con varios sectores claramente ganadores, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero claro, ayer veíamos que ya nada servía. Veíamos caídas fuertes en los mercados, veíamos un Bitcoin cayendo, veíamos un dólar apreciándose de forma importantísima, y veíamos un oro que los días anteriores servía de refugio y tenías al conjunto de las bolsas en negativo, pero ayer el oro cedía terreno, ¿y de qué forma? Y podríamos hacerlo extensivo a la plata. Claro, esa apreciación del dólar, esa caída del oro, esa caída de todas las bolsas, esa caída del Bitcoin, y al no haber refugio, ya daba mala espina. Por otro lado, vimos caídas ayer, por ejemplo, aquí tenemos al IBEX, hemos visto caídas que no veíamos hace mucho tiempo. Es decir, fijaos en el gráfico, porque tenemos que remontarnos prácticamente al mes de marzo, abril del año pasado, para ver una caída muy similar, una caída que tuvo lugar ayer de más de 4 puntos porcentuales. Hablo del IBEX, pero lo podríamos hacer extensivo también al DAX, que lo voy a colocar ahora mismo aquí. Fijaos, el DAX, que se ha comportado un poquito mejor que el IBEX en la caída, pero es una caída fea, que nos debe poner en alarma. Tenemos que estar atentos. Y claro, luego se producía otro hecho que te confundía más, que es que Wall Street, que empezó bajando en torno a 2 puntos, extendió la caída 2,5 puntos, por ahí, luego fue remontando, y fue remontando, de hecho el Dow Jones estuvo a muy poquito de entrar en terreno positivo. Es decir, y esto podría hacer pensar al inversor, oye, no va a ser tan grave como pensamos. Pues cuidado, porque muchas veces en los patrones bajistas, normalmente en estos casos, cuando hay conflictos, los retrocesos suelen ser muy verticales y rápidos, y el inversor puede confundirse al pensar que no pasa nada y regresar al mercado. Cuidado, porque hoy de nuevo tenemos los índices en negativo, y esto puede ser que haya sido el comienzo de un retroceso rápido y corto para luego ver un giro muy vertical. De hecho, ayer veía una estadística muy interesante que es que mostraba qué es lo que ha pasado, sobre todo cuando ha habido este tipo de eventos geopolíticos y conflictos en el mercado. Y es que a 20-30 días vista suele haber subidas. Pero claro, igual el retroceso, un retroceso semanal muy rápido, pues nos hace una barrida de 7, 8, 10% en los índices. Con lo cual, ahora, ¿yo qué haría? Estaría con más liquidez en los portfolios. Estaría claramente sector defensa, si ya lo teníamos en el portfolio, hay que mantenerlo. Sector petróleo, sin confiarse mucho, porque puede llegar un momento que haya que cerrarlo, se podría estar. Y activos defensivos. Unas O'Reilly Automotive, unas Church & Dwight, unas McKesson, unas Cencora, valores que siguen manteniendo el timing alcista y que se han defendido bien. No vale todo en el sector energético, no vale todo en petróleo. Dentro de oleoductos y gasoductos hay compañías que sí, hay compañías que no. Y dentro de las petroleras, pues hay que se las puede mantener, pero estando muy atento. Por lo tanto, mayor liquidez, determinados sectores como defensa y petróleo, y valores más defensivos. Creo que el riesgo ahora mismo no es el momento de estar súper expuesto. No digo que tampoco, de momento los retrocesos son bastante llevaderos. Es decir, no ha habido pánico en el mercado. Ayer ha habido caídas, pero no ha habido pánico. Incluso el lunes, que pensábamos que iba a haber teóricamente un derrumbe por los medios que no suelen ser financieros, que lo comentaban, pues bueno, un día que fue relativamente bueno si estabas posicionado donde debías. Por lo tanto, alerta. Y vamos a ver cómo reacciona, en este caso Irán, porque ahora mismo, más que datos macro, más que resultados empresariales, que los hay, fijaos que esta semana tenemos datos de empleo el viernes importantísimo, hay que estar atentos al mercado de fondo y hay que estar atentos al contexto geopolítico. Muy importante, vamos a ver si Donald Trump logra o lleva a cabo esa escolta con determinados buques para que puedan pasar por el Estrecho de Hormuz. También hacía alusión ayer a todo el tema de asegurar el comercio marítimo, que sería muy importante, para ver si el petróleo se sigue tensando y está bajo control iraní o no, o hay menos tensión. Pero yo no me fiaría mucho porque es un conflicto que puede engañar. Podemos pensar que es corto y yo veo bastante fuertes a los iraníes y creo que se puede extender en el tiempo. Por lo tanto, eso puede hacer cierto daño y puede tener cierto impacto en las bolsas a corto. Que luego todo va a volver a subir, pero de momento nos toca corrección.
Hablas mucho en torno a lo que es esa geopolítica, el fondo del mercado, las petroleras, las energéticas, que no todo el vale, pero no me has dicho esos niveles tal vez que podemos esperar, aunque dices que son muchas las incertidumbres en torno al petróleo. El Brent hasta ahora ha vuelto a saltar los $84, está que sí, que no, está que sí, $76.85 el West Texas. No sé qué niveles ahora mismo ves en torno a ese petróleo.
Es muy buena la pregunta, Eva. Fijaos este nivel donde está ahora, $78. Yo personalmente creo que lo va a acabar superando y que vamos a ver niveles por encima de $80. O sea, sería una crisis de mentira, ¿no?, del petróleo, si no viéramos subir al petróleo a $80. Fijaos ahí, fijaos este nivel, vamos a señalar. Fijaos la cantidad, técnicamente, la cantidad de toques que ha tenido aquí. Aquí logró superarlo y se fue a esta otra referencia, que es la que tenemos que tener en mente, que son aproximadamente niveles de 80,80. Y fijaos, esta resistencia es importantísima. La está retesteando. Probablemente quizá esté una o dos sesiones por aquí y luego cualquier movimiento que vuelva a causar tensión y un aumento de la alerta, cualquier ataque que se produzca por parte de Irán, cualquier tensión en el Estrecho de Hormuz, fijaos que podría llevar a este siguiente nivel, que son los $81. Yo sinceramente creo que entre 80 y 85 es lo más probable que veamos. Ese es el primer objetivo, luego ya veremos, pero creo que puede seguir subiendo y esto puede impactar un poquito en los mercados. ¿Qué sectores están sufriendo? ¿Turismo? Estamos viendo a Booking, estamos viendo compañías de reservas, la misma Amadeus el otro día. Estamos viendo compañías turísticas y compañías hoteleras. Fijaos que ayer leía una noticia, Eva, que había 11 millones de reservas en el aire. 11 millones de reservas. Fijaos lo importante que es el turismo. Y fijaos que llega la época de Semana Santa y todo lo que es Pascua. Oriente Medio va a sufrir muchísimo. Están los operadores en pánico. Porque fijaos, Marriott, Hilton, todo lo que son hoteles, Meliá aquí en España, está sufriendo. Otro sector que está sufriendo, aerolíneas. Fijaos, las American Airlines, las Delta Airlines, fijaos, IAG aquí en España, que está sufriendo también. Por lo tanto, todo lo que sea sector turístico, todo lo que sea aerolíneas, todo lo que sean hoteles, todo lo que sean compañías de reservas online, de momento hay que dejarlo aparcado. Hay que seguir vigilándolo porque evidentemente, si se produjese el fin del conflicto, que ahora mismo no tiene visos de terminar. Fijaos lo que nos ha dicho Donald Trump. 4 semanas, aunque luego ayer puntualizaba que podría acabar en días. 4 semanas. Incluso los iraníes han dicho que están preparados para una guerra más larga. Por lo tanto, sector turístico, hoteles, etcétera, aerolíneas, de momento hay aparcadito, es lo que más puede sufrir en el corto plazo.
Vamos con consultas. Miguel, si te parece, César Gómez decía, madrugaba mucho, ¿puedes analizar, el señor Méndez, analizar Novo Nordics para determinar si mantener o vender? Compradas a $52.3.
Vamos con Novo Nordics. Vamos a poner Estados Unidos. Ahí está. Yo, o sea, ya llevo tiempo diciendo que mucho mejor, en mi opinión, Eli Lilly, que sí que está en tendencia. Pero Donald Trump se ha empeñado en una cosa, que es bajar los precios de los medicamentos con esa agencia que creó, que llevaba su nombre, como no podía ser de otra manera, y esto sigue cayendo. Yo no lo tendría en cartera. O sea, reduzcan las carteras, reduzcan un poquito exposición. No se trata de ponerlas a cero, se trata de que reduzcamos la exposición. Esto ni estaba, ni está, ni de momento se le espera. Yo creo que es que no hay que estar en Novo Nordisk. Siento que tenga que asumir la pérdida, pero hay otra opción, que ya mantenga, porque ya la caída es fortísima, y cuando veamos que empieza a remontar, pues fenomenal. Fijaos, dentro, perdona que meta un valor, Eva, pero fijaos lo que está haciendo, lo bien que lo está haciendo Moderna, que tiene aquí una especie de doble techo, niveles de 54, hoy en el pre-market, lo estaba viendo anteriormente, fijaos, vamos a poner el after hours de ayer, estaba subiendo un 8,35% hasta $54, y dentro de un sector que es similar, y ojo, que es una estructura bajista, pero al que le gusten las estructuras de bottom up, de rebote, aquí hay una super alcista, y oye, si hoy amanece en $55, igual puede tener su oportunidad. Simplemente porque lo veáis, pero de momento Novo Nordisk a mí no me gusta.
Vamos con más consultas. Diego dice, si podrías echar un vistazo a la española Vitrus Biotech, con ticker V de Valencia, YT. Vitrus Biotech. Dice que está dentro desde 7,60. No sabe si salir o dejarla correr. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, estas son compañías, probablemente cotizan en el mercado alternativo bursátil, son compañías pequeñas, una compañía de capitalización de 80 millones. No sé luego lo que puede hacer. La verdad es que lo ha estado haciendo muy bien. Pero dado el sector biotecnología y la baja capitalización, yo tendría un nivel claro de referencia de control. Igual no las vendía todavía a mercado, porque me gusta el técnico que tiene. Fijaos, lo que sí que colocaría es un stop. ¿Dónde lo colocaría? Con la pérdida de este nivel que tenemos ahí de 10,60. Es decir, denle un filtro. Niveles de 10,30, si los pierde hay que salirse. Le estamos dando un euro de diferencia ahora mismo, que es un 8.9% de distancia, stop, respecto a la cotización actual. No me extrañaría que volviese a retestear niveles de 12, 12 y medio, sin conocer en profundidad los fundamentales de la compañía, pero yo colocaría ese stop en 10,30, pero colocado, si lo pierde me voy, y mientras no lo pierda mantengo la serie en el portfolio.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días, mi nombre es Carlos, desde Almadén. Preguntarle a Miguel, por favor, si ve interesante para el corto plazo, rabioso corto plazo, unos días, una semana, una entrada en Iberdrola, el soporte y la resistencia. Gracias.
Breve.
Bueno, a mí me gusta todo el sector, pero sería cauto. Es decir, después de la corrección del IBEX de ayer, no, tampoco tenemos. El mercado siempre tiene sus tiempos. Es un error común que cometemos todos, incluido aquí este humilde servidor, el querer intentar buscar rápido dónde entrar cuando ha habido una caída. Capito, calma. ¿Vale? Calma. Vamos a dejar al mercado que nos diga hasta dónde va a llegar. Vamos a darle tiempo a la situación geopolítica a ver qué va a pasar. Iberdrola, sector eléctrico, a mí me encanta. De fondo. Pero fijaos aquí, ha habido una corrección. No me extrañaría que hubiese un rebote. Vamos a intentar aquí ponerlo en el gráfico. No me extrañaría que hubiese un rebote que intentase captar atención de nuevos inversores y hubiese una nueva pata bajista que nos llevase aquí a este rango, comprendido entre 17 y 18,90. Podría ser. A mí me gusta Iberdrola, pero creo que hay que esperar, no tengamos prisa. No queramos ir más rápido que el mercado, no. Dejemos que el mercado hable. Ahora, ¿cómo se está mejor? Con más liquidez. Que sube, tiempo para comprar, tenemos, no Iberdrola, 800.000 series. Pero de momento, como hay cierta incertidumbre, y hay aleatoriedad, no sabemos por dónde van a ir los tiros. Incluso los activos sólidos pues tienen cierta incertidumbre. Entonces, es verdad que tiene un soporte importante en entornos de 18.90, que es que lo ha testeado y ha funcionado ligeramente. Lo que está viendo el oyente está muy bien visto, pero yo no me adelantaría. Esperemos un poquito que pueden profundizar las caídas. Además, creo que van a ser, si se producen, serían rápidas, con lo cual no durarían mucho, y ahí sí tendríamos una oportunidad. Pero yo aún me frenaría un poquito. Y es una compañía que me gusta.
Vamos con una llamada telefónica. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, enhorabuena, Susana. Y una pregunta para Miguel Méndez. Tengo acciones compradas hace una semana de... ¿cómo se llama? Push. Y le pierdo 2 euros. ¿Cree que debo deshacer la posición o esperar a que vengan mejores tiempos? Porque es un valor que, según el Miguel Méndez, estaba en posición de poder hacer una arrancada. Eso es todo. Lo escucho a través de la televisión. Gracias.
Vale, gracias, Joaquín. Puch.
Yo no la veo, con todo el cariño del mundo. ¿Por qué? Fíjese, hay una resistencia muy clara que ha retesteado. Aquí no, la verdad es que no pintaba mal, porque vislumbraba o subyacía la posibilidad de ruptura de esta resistencia, que aquí es donde realmente se puede producir un nuevo desplazamiento alcista. La resistencia está en 17,30 euros. La ha retesteado y para abajo. Si vemos el gráfico, es un poco triste, es para llorar este gráfico, porque realmente las posibilidades de que vaya a buscar niveles de 13,80 están encima de la mesa. Sería un euro más. Yo no las tendría en el portfolio. Es decir, ya no porque... Incluso, fíjese, si se ha equivocado, hay que asumir que nos hemos equivocado. Intente colocar cromos, intente colocar series que le aporten a su patrimonio global. Esta serie, como decía, que el otro día le veía en un vídeo, don Antonio Sáenz del Castillo, fantástico, es globalmente bajista. O sea, es bajista. Es decir, ¿por qué voy a tener un valor que es bajista en la cartera? Es bajista y no ha habido ninguna ruptura. No ha habido ningún nivel que se haya superado y en el que podamos aferrarnos al comienzo de un desplazamiento o un giro. No, ha retesteado la resistencia y para abajo, papelón. A mí no me gusta, yo no estaría. Es decir, no esperemos milagros, no esperemos a ver si la moneda cae de cara. No, tengamos activos donde la moneda es más probable que caiga de cara porque hay una tendencia y hay unos buenos fundamentales. Esto no tiene nada. Venga, seguimos, Eva.
Bueno, en medio de lo que ha sido también las advertencias que decías sobre ir rápido cuando hay fuertes caídas, aquí hay una pregunta para el analista. ¿Es un buen momento para entrar en el IBEX 35 aprovechando la caída de los últimos días? Y si no, ¿qué índice recomienda? Al principio comenzabas con el IBEX, también que el DAX había sido feo. ¿Qué opinas?
No es un buen momento. Independientemente que haya un rebote, que veamos un rebote de corto, no. Vamos a respetar un poco al mercado. Fijaos, vuelvo a repetir, fijaos el desplazamiento. Evidentemente no es... podemos trazar un desplazamiento similar al que se produjo en marzo, pero porcentualmente este desplazamiento es muy alto, es mucho más amplio. Fijaos ahí, está en la corrección. Porcentualmente estamos hablando de un desplazamiento aproximadamente de un 15% en el mes de marzo-abril. Simplemente intenten de vez en cuando hacer esta medición, ¿vale? Porque la bolsa se mueve mucho de forma simétrica y repite mucho los patrones. Fijaos, en torno a un 15%, porcentualmente tendríamos que descender hasta 15.800. Yo creo que podemos testear 16.000, sí. Con independencia de que haya algún rebote. Entonces, y si me equivoco y no se extiende la caída, tiempo para comprar, tranquilidad. No busquemos el punto mínimo. Estamos en una situación de incertidumbre. Es una situación bélica, importante, con actores importantes, con Estados Unidos, con Israel y con Irán. Entonces, y con un petróleo que está tensionado. No vamos a intentar perseguir al mercado. Vamos a esperar. No pasa nada, esperamos un poquito fuera. Por lo tanto, de momento no entraría en IBEX.
Vale, vamos con más consultas. Y dice... A ver, que me he perdido, que ahí está, vale. Tengo ExxonMobil con ganancias de más del 50%. ¿Sería buen momento para deshacerme de ellas en un día en el que, por otra parte, otro de las consultas apuntaba esas recomendaciones que dejaba sobre la mesa, que no valía todo en esas petroleras, decía Hal ANKH, empresas del sector petróleo o de energía donde te gustas estar? Y ese ExxonMobil. Vale.
Pues... va a sonar un poco paradójico, pero, por ejemplo, nosotros que tenemos Imperial Oil en cartera también, ayer me he estado pensando el cierre por la noche, incluso para hacerlo en la sesión, y ya veremos si no lo hacemos hoy. Porque puede haber un momento, fijaos, las petroleras, yo le diría que sí, que cierre. O sea, yo las cerraría. Las petroleras ya han anticipado todo esto que está sucediendo. Fijaos este movimiento. Podrían seguir subiendo, hombre, por poder, esto es bolsa, todo es posible. Pero después de todo este tramo alcista, yo sinceramente el último euro o el último dólar que se lo gane otro. Hay una parte importante que es el soporte, un nivel que son los $150, ¿vale? En Exxon. Pero yo sinceramente creo, y no descartaría, que muy probablemente o las petroleras se paren o se pudieran girar a la baja, incluso con un petróleo que continuase con subidas. Hay un punto en el que petróleo, si sube mucho, ya puede no ser tan alcista para las petroleras, porque puede conllevar extensión de caídas en bolsa. Y el gran movimiento ya lo hemos hecho, ya lo han anticipado. Vale, con lo cual, yo estaría al menos con niveles de stop colocados. Y hay otro riesgo. Imaginaos que Donald Trump empieza a hacer movimientos encaminados a esa escolta de buques en el estrecho de Hormuz. Y empezamos a ver un estrecho de Hormuz que empieza a funcionar con más normalidad o incluso que se reabre. Y empezamos a ver descensos del precio del crudo. La caída de las petroleras puede ser formidable. Por lo tanto, yo empezaría a pensar en venta de petroleras. Y lo aplico a las que tenemos en nuestra cartera modelo y por extensión tienen algunos de mis suscriptores. Yo creo que no es una mala idea.
Vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Desde Madrid, José Manuel. Me gustaría que me dijera el señor Méndez a ver qué le parece una entrada en Ondas Holding y QVTS, The Wave. Muchas gracias y muchas gracias por el programa.
Pues gracias bueno, a usted. ¿Cómo lo ves, Miguel?
Las dos tienen futuro, sobre todo Ondas ha estado aguantando muy bien estos días. Claro, incluso fijaos, en el día de ayer, esto es una vela diaria, el día de ayer alcanzaba un máximo relativo anterior a toda esta caída, lograba superar este nivel, que es muy importante, este nivel de los 11.5 aproximadamente, pero ayer volvió a entrar en rango. Yo no soy muy partidario de tener mucho riesgo ahora, pero claro, Ondas, es que estamos hablando de drones. Ondas y Unusual Machines, con todo esto que está pasando, hay un dron que está siendo protagonista, en este caso de los iraníes, que es el Saheb 136. O sea, los drones se están convirtiendo en los verdaderos protagonistas del conflicto. Por lo tanto, esta compañía, aunque es riesgosa y no es aeroespacial defensa pura como tal, con ponder grande, pero sí estamos hablando de una compañía que, con un volumen bajo, pues puede tener su oportunidad. A ver, ayer cayó un 6%. Yo estaría un poco cauto, tendría muy poquito en el portfolio, ¿vale? Porque es riesgo puro y también pueden pegarle. La otra compañía, que era D-Wave, computación cuántica, a mí me parece que está a buen precio. Yo siempre decía, oye, si vemos precios de derribo en torno de 10, 12, sería un precio fenomenal. No, técnicamente no hay nada, técnicamente tiene que superar al menos este nivel de 21,60, para intentar buscar un nuevo tramo hasta 25 y luego hasta 29. De momento no hay nada. Ha testeado este nivel, fijaos que es una zona importante, y ha vuelto para abajo, amagando ceder posiciones. Yo esperaría. O sea, todavía no la compraría. Eso sí, aquí hay mucho terreno. O sea, creo tanto procesamiento de datos como todo lo relacionado con data centers, electrificación y computación cuántica, si ya probáis la inteligencia artificial, os daréis cuenta que hay mucho terreno y mucho recorrido. ¿Por qué? Porque tienen que acelerarse mucho los procesos. Con lo cual, yo sí que creo en este sector, aunque ahora no esté en su mejor momento. Pero esperaría un poco en la entrada, ¿vale? Por si hay una caída adicional. Yo, de momento, no entraría.
Maite Gutiérrez también le preguntaba por Ondas Holdings. Hay varios de las consultas que giran en torno a los magníficos y también preocupación, de hecho, sobre algunas de las posiciones. Entre ellas, Mr. Little Mate dice, ¿qué opinas de las siete magníficas? Si van a poder volver a sobresalir este año, tiene Nvidia, Amazon y Alphabet. Dice y pregunta si aprovechar para ampliar acciones. Y a Vitoria Gasteiz dice que le preocupa, de hecho, el comportamiento de Microsoft, Meta y Amazon, aunque aún tiene beneficios, si saldría.
Bueno, Amazon, que además ayer sufría un ataque en una de sus oficinas también, en Oriente Medio, está aguantando la zona de soporte, niveles de $200 aproximadamente. Está aguantando ahí, podría ir a cubrir este gap. Yo no soy muy partidario de tener siete magníficas en cartera este año. Creo que no va a ser su año. Creo que han tenido su año 2024 y 2025. Este año, sinceramente, tendría otras cosas. No teníamos en el portfolio modelo siete magníficas, ninguna de las siete. Fijaos, esa zona de soporte es importante y podría funcionar, pero no me muero por tenerlas. A ver, si las tiene ahora mismo, mientras no pierda este nivel, yo creo que a lo mejor Amazon se podría mantener. Nvidia no lo está haciendo mal, los resultados han sido buenos. Yo creo que Nvidia, aunque pudiéramos ver algún recorte puntual, niveles de soporte 172 o incluso 164, yo creo que hace bien en tenerlas en el portfolio. Es decir, con vistas a que, no todavía, pero si hay una corrección mayor, podría aumentar. Nvidia tiene que capitanear el mercado. No, ahora mismo no es el mejor momento, pero lo harán. Alphabet. Ya voy rapidito. Esta es la última. Fijaos.
Volando.
Lo ha hecho muy bien, pero la parte de soporte de 2.95 creo que puede ser perforada. Y aunque es uno de los mejores de las siete magníficas, yo estaría un poco atento. Y Microsoft de momento tampoco tendría el portfolio. De momento, liquidez y aunque las tenga, puede hacer liquidez. No, yo no le veo mayor problema.
Miguel Méndez, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Venga, gracias, buen día, Eva. Hasta luego.